menos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Efectivamente, la cita con la información agraria aquí cada semana en la cadena COPE. Aprovecho la ocasión para recordar las siete noticias más importantes de los últimos siete días. El Ministerio de Agricultura envía a las comunidades autónomas y organizaciones agrarias el cuestionario para definir el modelo de aplicación de la PAC en España. Son en total 52 preguntas. Se trata de un documento muy interesante y de gran repercusión de cara al futuro. Si ustedes quieren consultar o necesitan consultar su contenido completo, lo pueden hacer en nuestra web www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Segunda noticia de esta semana, el Tribunal Constitucional ampara que el régimen de pago único se aplique a nivel nacional. Tercera, el Gobierno tramita un real decreto para prohibir las aceiteras rellenables. Cuarta, las frutas frescas y las patatas, los productos que más subieron en junio según el IPC. Quinta, el Consejo Agrícola de la Unión Europea abordará el lunes las medidas transitorias de aplicación de la PAC en 2014. Estaremos en Bruselas y les contaremos lo que pase. Sexta noticia, el presupuesto de la PAC para España en el periodo 2014-2020 caerá un 3,8% según un informe del Parlamento Europeo. Y séptima, los precios de los cereales han bajado en España y por el contrario han registrado subidas en los mercados internacionales. Y vamos a dar paso así a la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas, y comenzaremos por los cereales.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Pero antes de ir con el precio de los cereales, tenemos llamadas de gente que está cosechando. Por ejemplo, don Alfonso Herrero, en Hoyuelos, en Segovia. Don Alfonso, buenos días.
Buenos días, don César.
¿Cómo está saliendo la cebada?
Vaya, pues hombre, hay desigualdad. Hay fincas más peores, fincas mejores, en una media de unos 3.200 kilos la hectárea. En general, tenemos cosecha. Al lado del año pasado, tenemos cosecha.
¿No hay mucha diferencia entre unas parcelas y otras?
Sí, mucha diferencia. El tema de las aguas de marzo pues ha hecho mucho daño a muchas parcelas. Ha habido mucha mierda. Luego, distintas variedades de cebada. A una las afectan más que a otras. Un año irregular en ese sentido.
La cotización de la cebada en Segovia, en la lonja de Segovia, 168 euros, bajada de 6 euros por tonelada. ¿De precios que se habla allí?
Por aquí no se oye nada, no. Solo se oye el ruido de las cosechadoras, don César.
Pues, don Alfonso, oímos efectivamente el ruido de la cosechadora. ¿Usted que está en la cosechadora o en el tractor?
Sí, en la cosechadora. Está.
En lo que se llama, toque el claxon a ver si suena. Pues nada, lo hemos oído. Gracias, don Alfonso.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Adiós. Otro, que salga todo bien. Tenemos a don Carmelo Pizarro. Don Carmelo, buenos días.
Hola, buenos días, don César.
En Agudo, en Ciudad Real, ¿cómo salen las cosas por allí?
Bueno, pues hay parcelas muy dispares y hay mucha diferencia dependiendo de la situación de la parcela producida por los daños del agua.
¿Y los precios?
Los precios aquí, el cereal que más abunda es avena y en torno a 30-31 pesetas, se está oyendo ahora.
En Ciudad Real, la cebada para pienso entre 166 y 172 euros, repetición de precios. El trigo de gran fuerza, 222 euros, subida de 6 euros. El trigo forrajero, 190 euros, repetición. Y el maíz de secadero, 231 euros, subida de 2 euros. ¿A usted le cuadra?
Cuando lo tenga que ir al cuadro a final de campaña, ahora habrá que esperar, guardar el grano en el granero y habrá que esperar y a ver qué pasa.
Bueno, pues muchas gracias, don Carmelo, a pasarlo bien.
Un saludo a usted y a toda la gente de su programa, muchas gracias.
No, salude a las chicas, que sé que se queda con ganas siempre.
Un beso para todas las mujeres que hacen el programa, que son muy simpáticas y son las que realmente hacen el programa.
Vas a volver a intervenir, Carmelo, cuando yo lo diga. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Mercado internacional de cereales. Subidas de viernes a viernes del trigo, el 3% en Chicago, el maíz el 2,5% en París, el trigo ha subido el 1,5% y el maíz el 1,4%. Y en Londres, atención, el trigo ha subido el 9% en comparativa semanal. En Chicago la soja ha bajado el 1,6%. Y en el mercado interior español, pues bajadas y alguna que otra repetición, tal y como hemos venido contando desde el principio del programa. Pasamos a otros productos las frutas, Lucía Díaz?
Esta semana se han registrado subidas en los precios de las picotas en Alicante, que oscilan entre 85 céntimos y 1,75 el kilo en almacén. Por el contrario, los albaricoques han bajado y se sitúan entre 49 y 68 céntimos de euro por kilo. Las cotizaciones de las sandías también han descendido. La sandía con pepita está entre los 8 y los 10 céntimos el kilo, mientras que sin pepita oscila entre los 10 y los 22 céntimos. En la lonja del Ebro, en Zaragoza, los precios de las cerezas han subido, se sitúan entre 1 euro y 1,50 el kilo en almacén, dependiendo del calibre. Las cotizaciones de los albaricoques y de las manzanas se han mantenido sin cambios.
Cítricos, el limón verde ha bajado 2 céntimos, se paga 42 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Según fuentes de Estepa, los precios se han mantenido sin variación a lo largo de esta semana. Los virgen extra oscilan entre 2.700 y los 2.900 euros por tonelada, mientras que los lampantes se sitúan entre los 2.350 y los 2.380 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva, Pulred, refleja subidas en los aceites virgen, lo sitúa de media en los 2.510 euros por tonelada. Por el contrario, anota descensos en los lampantes y en los virgen extra.
Frutos secos, ha predominado la estabilidad. En la lonja de Tortosa, las almendras han repetido y los precios de las avellanas tampoco han reflejado cambios. En la lonja de Reus cotizan entre 1,32 y 1,35 euros por libra para el fruto con cáscara. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Seguimos en Agropopular. Antes de irnos a Bruselas, un par de consejos.
Hola, soy Pilar Rubio. A veces no es fácil distinguir a los que prometen de los que cumplen. Pero cuando Mafre dice que tienes en el nuevo seguro de auto o moto hasta un 50% de descuento, sé que es en el precio y no en el servicio.
Infórmate de los turbodescuentos Mafre en el 902-44-8844. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a ir a Bruselas, allí también tenemos oyentes a través de internet, por ejemplo, su Cristina Lobillo, que trabaja en la Comisión Europea, y su padre, Cristino Lobillo, y su sobrino, que en estos momentos nos están escuchando, según un mensaje que nos acaban de mandar, pues un saludo para todos ellos. Nos vamos a la capital comunitaria.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán el lunes en Bruselas su primera reunión bajo presidencia de su colega de Lituania.
Aunque ya hay un acuerdo político sobre la reforma de la PAC, esta seguirá ocupando buena parte de los debates. Por un lado, se abordarán los temas que han quedado pendientes porque tienen que ver con el presupuesto comunitario del periodo 2014-2020 y, por otro, hay que estudiar las medidas transitorias que se aplicarán en el año 2014 porque recordemos que el nuevo régimen de pagos directos recogido en la reforma no entrará en vigor hasta el año 2015.
Estaremos en Bruselas siguiendo de cerca la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, como venimos haciendo desde hace 29 años, y la próxima semana contaremos lo que allí suceda. Hablamos ahora de un estudio del Parlamento Europeo sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020 que se centra en los fondos de la PAC y muestra qué países recibirán más y qué países recibirán menos que ahora. ¿Qué dice de España?
Pues en el caso de España, la partida total para la PAC al final del periodo, en el año 2020, será casi un 4% inferior a la del presente año 2013. Si se consideran solo los fondos para ayudas directas, recibiremos un 2,3% menos y en el caso de la dotación para desarrollo rural, un 9,7% menos. En cuanto al resto de Estados miembros, solo recibirán más dinero que ahora para ayudas directas Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía y Portugal. Y solo mejorarán su partida presupuestaria para desarrollo rural Francia, Malta e Italia.
Ya hay fecha para la celebración de la conferencia que se ocupará de analizar el futuro del sector lácteo tras la desaparición del régimen de cuotas. Será el 24 de septiembre.
En los debates participarán todas las partes implicadas en este sector. Se trata de ver cuál puede ser la evolución de este mercado una vez eliminadas las cuotas lácteas y sobre esa base determinar si es necesario adoptar nuevas medidas de gestión. La Comisión Europea debe presentar antes del 30 de junio del año que viene un informe teniendo en cuenta el resultado de los debates y, en su caso, las propuestas correspondientes.
Y vamos a hablar ahora del tabaco.
A la flor del tabaco no hacerle daño.
La Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo ha aprobado su posición sobre la revisión de la normativa comunitaria sobre el tabaco.
Los eurodiputados plantean la prohibición del uso de aromas que puedan aumentar el atractivo del tabaco, como el mentol y la fresa, así como la incorporación de vitaminas, cafeína y taurina, que se consideran aditivos que atraen a los jóvenes. Por otro lado, quieren que las advertencias sobre el riesgo para la salud que supone fumar figuren en ambas caras de las cajetillas y ocupen al menos el 75% de su superficie exterior. Todavía quedan varios pasos más para la aprobación definitiva de estas normas. Ahora debe pronunciarse el Pleno del Parlamento Europeo y después este debe negociar el texto final con los Estados miembros. Todo ello ya después del verano.
Las organizaciones profesionales y las cooperativas agrarias europeas agrupadas en el COPACOYEC han denunciado esta semana la importación de miel a bajo precio procedente de China.
Señalan que en los últimos años se ha registrado un incremento muy acusado de las importaciones de miel de este país debido a esos bajos precios, dos veces inferiores a los europeos y que suponen una competencia desleal para los apicultores comunitarios.
Y vamos a hablar con un apicultor, don José Antonio Carreño. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Presidente de la Asociación de Apicultores Albaida, en Almería.
Correcto.
Bueno, ¿las importaciones chinas nos causan mucho daño?
Sí, en el último año los precios son los que marcan el precio mundial de la miel. No obstante, este año está recuperando un poco de precio.
¿Quién está pasando? ¿Una ambulancia o la policía o la Guardia Civil?
Sí, es que he salido a la carretera para no tenerla molestando.
¿Pero que quién pasa? ¿La policía, la Guardia Civil, una ambulancia?
Bueno, esto es policía lo que va. Bueno. Sí, pues lo que de siempre, por alguno que habrá robado, que tal, la habrán pillado robando ahora en una denuncia, como siempre.
Bueno, nos había llamado usted también porque hay una oleada de robos en aquella zona, ¿no?
Sí, los dos últimos años hemos sufrido un aumento de robos considerable. No obstante, tenemos que agradecer al Servicio de Protección de la Naturaleza y a la Guardia Civil, a tanto la OCA, su participación, su agradecimiento para que sigan descubriendo muchos ladrones que últimamente se están descubriendo.
En el caso de los apicultores, ¿qué es lo que roban?
Roban la colmena entera, no es que roban la abeja, ni roban la colmena entera, el colmenar entero, se la llevan y como no tenemos, no nos queda nada más que ir a dormir al colmenar, echar la tienda de campaña, la escopeta, pues le estamos poniendo localizadores de este tipo de GPS, sí. Marcarlas por todos lados con números a fuego, pero no obstante, como no le pongas cualquier cosa para que cuando uno va a robar una colmena le corte las manos, pues siguen robando.
Ya. ¿Qué tipos de miel son las más habituales allí?
Pues aquí las más habituales que tenemos es la albaida de la retama, pero como somos apicultores transhumantes, pues también nos desplazamos a otras zonas como a Sevilla para el girasol, ya. Que es nuestro 30% de ingresos que tenemos de la miel.
¿Cuál es el cultivo?
El año pasado no hubo ninguno, el año pasado nos quedamos sin ir porque no se sembró ni una pipa, pero este año, pues claro, al estar el campo, la tierra ha descansado un año y la lluvia, el índice de publicidad más alto, pues se está notando un aumento, pero no vamos a sacar la de este año y la del año pasado. El año pasado se perdió, este año 2013 estamos teniendo un poco más, las perspectivas son de que vamos a tener un poco más de miel.
Bueno, ¿cuál es el cultivo que más gusta a las abejas?
Bueno, la abeja, la polinización de la abeja, sobre todo es la albaida, la azahar, el romero. Hay otras plantas como el eucalipto que lo toman, lo que pasa es que le daña un poco las tráqueas y suelen adormecer, las suelen hasta incluso matar, el eucalipto. Este año, por ejemplo, es uno de esos, está el eucalipto demasiado fuerte, tiene el polen muy fuerte.
Bueno, pues gracias por habernos llamado. Ahí ha quedado esa denuncia sobre los robos y también lo que nos ha contado sobre la miel y las importaciones de China. Don José Antonio Carreño, a su disposición, cuando usted quiera.
Por su programa, don César.
Muchas gracias. Es el presidente de la Asociación de Apicultores Albaida en Almería. Estamos en Agropopular, 9:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a cuidar nuestro corazón. Una manera de hacerlo es el deporte y vamos a hablar de las Olimpiadas de Añora con su alcalde. Olimpiadas Rurales, don Bartolomé Madrid, alcalde de Añora en Córdoba. Muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Bueno, se han celebrado las Olimpiadas, ¿no?
Vaya, hemos celebrado la sexta edición de las Olimpiadas Rurales en Añora, este fin de semana pasado, sí.
¿Y cómo han ido las cosas?
Bueno, pues fenomenal. Ha sido un ambiente magnífico, una competición sana, todo aquello que pretendemos llevar a cabo con estas Olimpiadas Rurales, yo creo que se ha conseguido y ha sido la consolidación definitiva de las mismas, ¿no?
¿Qué deportes rurales son los que han cosechado más éxito?
Pues mira, esto lo organizamos con pruebas con los que son juegos tradicionales, ¿no? Juegos tradicionales como son a piola, como es el tirar de la soga, como es la carrera de sacos, como es la cinta de la reina. Son juegos tradicionales que el Ayuntamiento de Añora nos planteamos recuperar en un momento determinado y que, bueno, pues que editamos un libro y pensamos que la mejor forma de llevarlo a cabo, pues evidentemente era poniéndolo en práctica. Y nacieron así esta Olimpiada.
Mucho éxito, según me cuentan.
Pues sí.
Mis espías en la zona.
Gracias a Dios, yo creo que ha sido un éxito tremendo. Un éxito gracias fundamentalmente a un montón de voluntarios, más de 100 voluntarios que tenemos. Sin ellos sería totalmente imposible para un municipio pequeño como el nuestro, ¿no?, al llevar a cabo un evento de estas características. Y también, evidentemente, al patrocinio que tenemos de empresas que han creído en nosotros y que nos están apoyando, como es, por ejemplo, COBAN, ¿no?, la cooperativa del Valle de los Pedroches.
Del Valle de los Pedroches. ¿Qué es eso de apiola que ha dicho usted antes?
Bueno, pues apiola es un juego tradicional en el que se sarta una persona sobre otra que está agachada y nosotros lo hemos reconducido, lo hemos organizado para que todo un equipo vaya saltando una persona detrás de otra y tengan que hacer un recorrido de unos 100 metros, ¿no? Así todos los juegos tradicionales que realizamos en estas Olimpiadas, pues son juegos que se han jugado durante toda la vida en nuestro pueblo y en nuestra comarca de los Pedroches, por parte de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y esos juegos tradicionales, pues nosotros los hemos adaptado a una normativa, y en esa normativa, pues bueno, con una puntuación determinada van compitiendo los diferentes equipos y al final llegamos, pues, a durante un fin de semana, pues a crear una competición sana, divertida, muy singular, con unas características, unas connotaciones muy especiales, que ponen en valor todo aquello en lo que creemos y que creemos
las
que
tradiciones,
es el medio rural, ¿no?
Las tradiciones. ¿Ya están pensando en la del año que viene?
Pues claro que sí, estamos ya trabajando en las próximas Olimpiadas, porque si no sería imposible tantísimas cosas como hay que organizar, ¿no? Como ya digo, para un pueblo pequeño como el nuestro y un ayuntamiento pequeño. Pero gracias a esa colaboración y a este trabajo que se inicia ya, ayer precisamente tuvimos la primera reunión para organizar las próximas, ¿no? O sea, que es un trabajo continuo, que no cesa y que evidentemente es lo que yo creo que nos lleva a tener el éxito que hemos tenido en esta edición y en todas las ediciones, ¿no? Pero en esta edición hemos tenido
especialmente
ya el espaldarazo definitivo.
Don Bartolomé Madrid, alcalde de Añora, en Córdoba, ténganos al tanto para el año que viene. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucho éxito y buenos días. Hemos estado hoy en Bruselas, luego hemos pasado por Almería y hemos terminado en Córdoba en esta crónica itinerante de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Pues vamos ya con la segunda parte del comentario de mercado, los productos del reino animal. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Empezamos por el porcino de capa blanca. En Lérida el selecto 1,447 euros, el normal 1,435, los grasos 1,423, incremento de 0,005 euros, el lechón 36,50, repetición de precios. Cuéntenos usted.
Cambio de tendencia en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Varias son las razones que han determinado esta subida de precios. Primero, la caída, los pesos de los animales, lo que en definitiva es un descenso en la oferta global. Otra razón importante es las subidas generalizadas que se han llevado a cabo en los mercados europeos. Esto hace que nuestras exportaciones continúen siendo muy competitivas. Sin duda alguna, los fuertes calores son el origen del descenso de la oferta, observando ahora un mercado firme donde no se descarta a corto plazo incrementos en sus precios.
El porcino ibérico, incremento de 24 céntimos de euro por arroba en Extremadura y de 2 céntimos de euro por kilo en Salamanca en los animales cebados de pienso extensivo. Pasamos al vacuno.
Repetición generalizada en las cotizaciones de los canales de vacuno, ante un mercado con pocas diferencias respecto a la pasada semana. Lo más destacado es que el consumo se trasladó hacia las zonas de vacaciones, quedándose con poca actividad comercial en las ciudades del interior. Por otro lado, las exportaciones continúan manteniendo activo el mercado de las canales. Y finalmente, resaltar que la oferta en líneas generales es más bien escasa y controlada.
Pasamos al ovino.
Entre repeticiones y ligeras subidas ha transcurrido la semana que hoy termina en el mercado de los corderos. La oferta sigue bajo mínimos. Las exportaciones continúan tirando del mercado, aunque es verdad en un grado inferior al de fechas pasadas. El mercado interior muestra muy poca actividad, esperando que las jornadas festivas en nuestras villas y pueblos reactiven las ventas y así mantenerse firmes en lo que a sus precios se refiere.
Y en la lonja de Extremadura las cotizaciones han oscilado entre 2,48 y 4,06 euros por kilo. Pasamos al complejo erótico.
Pues en pollos la semana ha transcurrido sin cambios en los precios del pollo blanco. Así en la lonja del Ebro su tablilla ha permanecido a 1,20 euros kilo. Por el contrario, y para la semana que viene se anuncia una subida de 10 céntimos de euro. Esta subida viene provocada por las altas temperaturas que inciden negativamente en los crecimientos de los pollos y, en consecuencia, en su oferta, por lo que la tablilla en la misma lonja se situará a 1,30 euros kilo vivo. En conejos, la estabilidad y firmeza en sus precios, que oscilan entre 1,84 y 2,05, han presidido el mercado cunícola a lo largo y ancho de la semana. De cara a la próxima, se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y, finalmente, en huevos ha predominado la repetición de los precios en todos los gramajes y categorías, como señal inequívoca de su estabilidad y fortaleza de sus cotizaciones en estos momentos.
¿Anda usted por Jaca?
Sí.
¿Buen tiempo?
Una temperatura aproximadamente de 20 grados, nubes dispersas, vientos del suroeste y con una presión de 1.017 hectopascales, lo que hace una mañana muy agradable.
Salude usted a los hectopascales y al canónigo de la Catedral de Jaca.
A su parte.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos con nuestra sección de historia. Es el plato estrella de nuestra gastronomía cuando llega el verano. ¿Pero sabemos de dónde viene? ¿Si ha sido siempre así su receta y composición? Hoy vamos a hablar del gazpacho desde un punto de vista histórico, ¿no es así, Manuel Ortega, historiador de cabecera? Buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras. Pues así es. Porque el gazpacho, tal y como lo conocemos hoy, tiene poco que ver con lo que fue en tiempos. Y es que han cambiado mucho las cosas. Se le añadieron ingredientes, se hicieron su aparición las batidoras y las licuadoras, que cambiaron mucho las texturas. Digamos, además, que en el principio era comida humilde, casi despreciada.
Pero bueno, aquí supongo que hay mucha tela que cortar. ¿Por qué despreciada?
Bueno, para Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española, de finales del siglo XVII, lo consigna como, y cito, comida de segadores y gente grosera. Y en el primer diccionario de la Real Academia Española se define al gazpacho como sopa o menestra que se hace regularmente con pan, hecho pedazos, aceite, vinagre y ajos.
Esta última definición no está mal.
Ya, bueno, es que no me has dejado acabar.
Continúa diciendo
que es comida regular de segadores y gente rústica.
A ver, explícanos por qué.
Bueno, para eso estamos. Ten en cuenta que el gazpacho de hoy día está a años luz de lo que se entendía entonces, y mucho antes, como tal, cuando era una simple sopa hecha con agua, pan, aceite de oliva y vinagre.
Le faltaban muchos ingredientes a ese caldo.
Claro, porque los tomates no entran en España y en Europa hasta el descubrimiento de América. De todas formas, parece que esta hortaliza no comenzó a añadirse a los gazpachos hasta principios del siglo XIX, pese a que su consumo y cultivo ya estaban consolidados desde mucho antes.
Qué curioso, por lo que nos cuentas, estaba considerado como comida de gente muy humilde y ligada al campo.
Bueno, no solo eso, ten en cuenta que hasta fechas relativamente recientes, en las cuadrillas de jornaleros existía la figura del gazpachero, que era el encargado de majar el producto. Porque no olvidemos que el gazpacho había que hacerlo a mano, no con la mini pimer. El gazpachero se encargaba de triturar el ajo y la sal hasta formar una pasta. Luego hacía lo propio con el tomate y después se le añadía el agua y el aliño, que se completaba finalmente con el pepino, la cebolla y el pimiento, que se cortaba en trocitos muy pequeños.
Así es, aunque variantes de gazpacho hay muchas.
Por descontado, aunque el gazpacho se vincula a Andalucía, hay variedades por muchas zonas de España. Y no todas son frescas, ¿no? Por ejemplo, está el gazpacho manchego, que se hace con pan y carne de caza en una sartén. Y rastreando documentación, parece que en Ávila tenéis una variante propia de la comarca de La Moraña, cuya peculiaridad sería que la cebolla y el tomate se cortan en trozos grandes como si fueran tropezones.
No me consta.
Bueno, pues nada, habrá que investigarlo. El caso es que fue también en el siglo XIX cuando comenzó a popularizarse su consumo, incluso entre las clases más pudientes. De hecho, se cuenta que Eugenia de Montijo lo introdujo como plato en la corte de Napoleón III de Francia.
Pues fíjate dónde llegó el gazpacho. ¿Y
has
dónde
visto?
Ha llegado
¿qué internacional?
Ahora. ¿Tú cuál prefieres, el de Bogavante o el de Bogavante?
Yo prefiero el de toda la vida.
Gracias, Manuel Ortega, nuestro historiador gazpachero hoy. A ver, don Antonio Valverde, que nos llama desde Málaga. Muy buenos días. Don Antonio, buenos días. Teníamos una llamada ahí con don Antonio Valverde, que nos había llamado, decía que quería hablar de una receta de gazpacho típica de su comarca. Pues lo dejamos para la semana que viene, que no nos coge el teléfono ahora. Estamos en Agropopular. Quiero recordar para acabar dos cosas. Primera, que si ustedes quieren de tener el documento completo que ha enviado el Ministerio de Agricultura a las comunidades autónomas sobre la futura aplicación de la reforma de la PAC, lo pueden conseguir en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí a partir de las 10:15 estarán también los sonidos de este programa por si se han perdido algo que sería imperdonable. Y también que a partir de ayer estamos en Twitter, es @agropopular la dirección. ¿Lo he dicho bien, Mamen? Pues llegamos así al final de Agropopular por hoy. Recuerden que la próxima semana más estaremos en Bruselas, se lo contaremos. Que sean felices. Saludos de César Lumbreras luego.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.